La semana pasada terminábamos un poco hablando del tango que sonaba en la década del 60. Un poco vamos a retomar el final de esa columna porque si no, no se entiende de qué estábamos hablando. ¿Cómo sonaban las orquestas que tenían más trabajo en esa década? En los bailes, el sonido típico, por ejemplo, de Raciati, que era una de las orquestas espectáculo que tenía más éxito en los bailes, que es lo que estamos escuchando, Tu Corazón, de Donato Raciati. Y muchos le reconocían un estilo propio a Donato Raciati, pero no era una orquesta tan consumida por los músicos, porque la tachaban de una orquesta sencilla que apuntaba a un público de baile, pero también le llevaba a tener un éxito fenomenal en todos los lugares donde tocaba. Era una, repito, de las orquestas que más éxito tenía. En los años 50 se instala fuertemente un debate que terminamos mencionando esto la semana pasada. El auge de la orquesta de Piazzolla hace surgir la polémica con respecto a qué es tango y qué no. En la revista Cine Radio Actualidad, que era una de las revistas que reflexionaba mucho sobre música y cultura.
¿Cuál sería el equivalente de hoy día de Cine Radio Actualidad?
Lo que pasa es que para ser un equivalente vos tenés páginas web, ¿viste? Tenés periodismo en tantos formatos y hoy en día no sé, creo que ya no se consume tanto la revista.
Para
en
mí sería
papel.
La Rolling Stone.
Puede llegar a ser, sí.
No sé qué es actualidad en realidad. ¿Cuál es la parte de actualidad? En Cine Radio Actualidad.
Tenía mucha crónica de los programas de televisión, de los espectáculos.
Es un poco.
Lo que tiene es que tenía mucha reflexión, ¿no? Y de repente periodismo de investigación y muchas fotos.
Más abundanza, más Barilari, ¿no?
Había algo de eso, había columnas
y menos nota con la Rito,
de tangueros que reflexionaban sobre el tango, otros que reflexionaban sobre otros ítems de la cultura. Tenía como un amplio espectro, ¿no? Y después las notas típicas que ves ahora también de programas de televisión y novedades, etcétera. Por ejemplo, en esa revista, volviendo al tema de Piazzolla, recordábamos una frase de Horacio Loriente que critica una actuación de Piazzolla diciendo: "Yo quiero oír tango moderno, pero no un anticipo de lo que se tocará dentro de 50 años. Eso lo dejo para que lo toquen mis hijos".
Mirá.
Era una de las críticas que se le hacía en la época a Piazzolla.
Sí, podrido de esas críticas, en algún momento Piazzolla dijo: yo hago música de Buenos Aires. ¿Cuál es la música de Buenos Aires?, le pregunta el periodista. El tango. Bueno, yo hago tango.
Bien, en nuestro país surge el 8 de mayo del año 54 el Club de la Guardia Nueva, con un nombre que se contraponía a la Guardia Vieja y predicaba un tango vanguardista y renovador, con un local propio en donde se difundía y reflexionaba sobre el tango. Incluso llegaron a editar discos EP de algunos músicos, como Luis Di Matteo, Agustín Carlevaro, etcétera, toda una corriente renovadora en el tango. Y vamos a escuchar a Manolo Guardia, que tocaba en el quinteto de la Guardia Nueva, y a Boris Puga, que estuvo entre los fundadores del Club de la Guardia Nueva.
El quinteto de la Guardia Nueva se formó en el año 60, cuando el quinteto de Astor Piazzolla recién también empezaba a caminar. Lo que había hecho Piazzolla antes de eso era el Octeto Buenos Aires, que fue maravilloso, pero maravilloso para nosotros los músicos, ¿no? Pero la gente no quería saber de nada con eso. Ni con Piazzolla ni con el quinteto de la Guardia Nueva, ¿no? La pelea era muy, muy embromada, porque el tango, el tanguero no es como ahora, pero antes eran tipos muy, muy conservadores, ¿no? Y no querían saber de nada, que de Gardel para cualquier lado, no. Todo está bien hasta que llegabas a Piazzolla, ¿no? Eso no es tango.
Ahora hay gente que a veces se ha quedado parada en el tiempo, ¿no? No entiende las evoluciones, ¿no? Evoluciones que se dan en toda la música, en cualquier tipo de música. Yo no digo que obligatoriamente le deban gustar determinadas cosas, de repente por temperamento o por falta de musicalidad no le gustan, yo qué sé. Usted agarra 10 cancionistas, les hace poner el repertorio del 1 al 10, van a coincidir los temas, el orden va a cambiar, pero los temas son los mismos. ¿Qué es lo que le piden en la vinería o que le piden en tal lado? Y además es más fácil cantar siempre cosas que ya tienen referencia o éxito éxito el tema, ¿no? Que la hagan ellos. Yo siempre digo, le están aplaudiendo el tema, pero no lo que hace usted. Haga cosas distintas. Sí, pero para hacerlo una sola vez, no. Una vez que la ensayó, sígala haciendo. Así, sale 1,000 pesos el arreglo, 500. Es un problema comercial.
Surgían en la prensa opiniones sobre Piazzolla en la revista que ya mencionábamos, Cine Radio Actualidad, del 5 de marzo del 65, en la página firmada por Doble H, un periodista que tenía una columna siempre en esa revista, que escribía sobre tango. Figura una entrevista con el periodista Gregorio de la Piazza, quien dice: exijo que no me cambien el tango, me parece fundamental. Entro recién hablar de evolución cuando esa evolución no falsea el mensaje de autenticidad que nuestra música debe poseer para llegar al corazón. Lo de Piazzolla no tiene nada que ver con el tango bien tocado, aunque puede ser buena música. Vamos a ver la opinión de Juan Mouro, de la orquesta Mouro Maquieira, sobre Piazzolla y su música.
Tendríamos que empezar porque nuestra sociedad es una sociedad que le cuesta mucho, más bien diría yo que es enemiga de los cambios, en todo sentido, ¿no? Entonces, el tango no puede estar ausente a eso. Y la música popular, digamos, porque en realidad el tango es la música popular. La música popular quiere decir que es la música del pueblo. Yo pienso que Piazzolla, cuando uno escucha su música, refleja Buenos Aires. Es una música descriptiva por excelencia. Un músico con una inspiración increíble, ¿verdad? Y que además impuso un estilo. Se inspiró mucho en Ginastera, que fue un autor argentino sumamente importante, pero lo hacía la parte folclórica de Ginastera. Y bueno, Ginastera y un poco de Stravinsky, y todos los estudios que él había cursado en Estados Unidos, hicieron de que él hiciera después la música que él compuso y que él hizo. Más allá de que la línea melódica de Piazzolla es estupenda, ¿no? Sí, yo no lo considero un tango-tango. Es decir, ese tango que nosotros, los rioplatenses, entendemos por tango, que no, justamente no es el europeo. El europeo entiende mucho más a Piazzolla que lo que entiende al tango rioplatense.
Vinculados al Club de la Guardia Nueva, ya mencionábamos a músicos con ese espíritu renovador, como Luis Pasquet, Luis Di Matteo, Ariel Martínez, Agustín Carrevaro y Camerata de Tango, dirigida por Manolo Guardia, después del Quinteto de la Guardia Nueva, abrió este conjunto integrado por Nelson Gobea, Juan José Rodríguez, Vinicio Ascone, Moisés Lasca, Carlos Vinitsky y Federico García Vigil. Si hablamos de renovaciones, se puede imaginar una orquesta de cámara que hacía tango sin bandoneón, ¿no? ¿Cómo cayó eso en la época? Vamos un poco a escuchar a Manolo Guardia y Moisés Lasca, que nos cuentan esa experiencia.
Cuando se termina el Quinteto de la Guardia Nueva, a fines de los años 60, con Federico García, que era el bajo del quinteto, y ya estaba tocando en el Sodre, él tocaba en la Sinfónica. Bueno, el bandoneonista se había ido para Buenos Aires, el otro, y dice, vamos a probar a hacer el tango de cámara, ¿no? Es decir, los mismos arreglos, pero dos violines, viola, cello, bajo, y bueno, ahí empezamos. Bueno, y entonces empezó la camerata con un tango de cámara, es decir, un tango sin bandoneón, pero con polenta. Lo raro de la camerata es que cuando arrancaba la parte de canyengue y todo eso, canyengueaba y tenía polenta, no era una cosa de cámara mozartiana, aunque tenía momentos y cosas.
En uno de los ensayos, yo cuento esto porque es muy interesante, nos escucha Hugo Balso, que era algo así, era director artístico del Sodre, pero además gran pianista internacional de música clásica, y además un intelectual de la música, con todas las letras, así, conocimiento musical enorme, ¿no? Y oye, y le extrañó muchísimo, estábamos ensayando en un estudio del Sodre, de CX6, y ¿qué es eso que están haciendo? Esto va a un concierto, ¿no? y al mes estábamos tocando en el Sodre, en nuestra máxima sala de música con camerata, en nuestro primer concierto con público. Y allí comenzó una carrera que no paró durante años.
Es lindo lo de camerata, lo de Piazzolla, porque esa eterna discusión, ¿no?, de si es tango o no es tango, en realidad me parece que se zanja mucho más fácilmente aceptando que el tango, desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, en la década del 50 o en principio de la década del 60, tuvo una evolución que fue acompasada por la propia evolución de las personas que se fueron vinculando al tango o el extracto, ¿no? Cuanto más intelectual era esa persona, más se intelectualizó el tango.
Como cualquier género musical, en realidad, ¿no? Que tiene una
porque uno ve el avance lírico cuando aparece Discépolo en el tango, no por nombrar uno, ¿no? Porque después puede dejar afuera a Mans y eso. Y después, en la música, evidentemente también el apogeo, la culminación de ese tango ya más elevado, es Piazzolla, es camerata, ¿no? Es el devenir de una música que tiene que renovarse, ¿no?
En la historia vamos a ver que esto se repite varias veces en años más adelante con otra gente que siente lo mismo y que cada vez que tiene una expresión que utiliza elementos del tango, siente la necesidad de ponerle una palabra diferente para clasificarla. Y se da, no sé, si lo vemos hoy, bajo fondo.
Claro, por ejemplo.
¿Qué es bajo fondo? Uh-huh. ¿No?
Tango electrónico.
Es la misma discusión que se da en todas las décadas.